reinventarse dentro de su mismo oficio. Eso es lo que le ha tocado vivir a mi invitada de hoy. Así que bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy voy a conversar con una mujer que es admirada por hombres, pero también por muchísimas mujeres. Ella ha sido pionera en el mundo de los deportes y ha sido la que ha llevado la linterna alumbrando su camino y el de las que vienen atrás. Hoy voy a conversar con la querida periodista Carolina Guillén, que ha tenido una larga y exitosa carrera de casi 20 años y que todavía se siente como un aprendiz, porque hace poco se convirtió en la primera mujer en narrar un juego de béisbol en la cadena ESPN, cadena por la que ha trabajado por casi 13 años. Eso sí, podrá ser aprendiz, pero lo hace con la misma pasión y disciplina que la han acompañado a lo largo de toda su carrera. Además, Carolina es mamá de 3 hijos y ella tiene muy claro cuál es su valor y ha sabido transitar los altos y bajos de la industria. Con su simpatía y carisma, que son únicos, hablamos diferentes temas como la autoexigencia, el reto de la maternidad, lo necesario que es auditarse a uno mismo y también que lo más importante que pueda demostrar una mujer en cualquier ámbito, en cualquier industria, es que sí estamos preparadas y que estamos a la altura de las circunstancias. Y si tú estás preparado para ser miembro de la comunidad En Defensa Propia, te espero en endefensapropia.com. Le das al botón de comunidad y ahí vas a poder disfrutar de todos los talleres que hago con mis invitadas, de estos encuentros en vivo que hago mensualmente. Y el más reciente fue el de Marisa Gallardo. Marisa Gallardo, que es escritora, que es life coach y que es parte del proceso MMK. Hablamos en su último libro, Spa para el Alma, de las herramientas que podemos aplicar en nuestra vida, de lo importante que es el disfrutar el día a día y de cuántas decisiones está tomando el ego por nosotros. No se lo pierdan. Si ustedes se hacen miembros de la comunidad, van a poder disfrutar de todos los talleres que ya hemos hecho hasta el momento y también vas a poder disfrutar de códigos de descuento, de reflexiones y de una comunidad que está comprometida a reinventarse y a crecer. Quiero, por cierto, saludar a nuevos miembros como a Marisa Pacheco, a Oriana Vitriago, Rebeca Brandt, Silvia Olavarría y Carla Rosales. Entren que caben 100, aquí los estamos esperando. Ahora sí los voy a dejar con Carolina Guillén, que sí, todos tenemos bien claro que ella ha sido pionera en el mundo de los deportes, pero ella sabe muy bien que para que hayan más mujeres como ella, en mejores puestos todavía, es un trabajo de todas. En Defensa Propia. Bienvenida en Defensa Propia, Carolina Guillén.
¿Quién nos aplaude, Erika? Nadie. ¡Ah! Es que es la última vez. Pues, a mí había aplausos, había público.
¿Te acuerdas? Era el formato Late Night Show. Ahorita estamos en Defensa Propia, mi caro.
Es verdad. Erika tipo Defensa Propia.
Exactamente. Qué bueno verte, qué bueno escucharte, qué bueno saber de tu vida. Y bueno, feliz de tener una mujer que tantas mujeres admiramos.
No, vale. Mira quién habla, ¿no? Yo estaba nerviosísima con esta entrevista, te lo juro.
¿Por qué, Caro?
No, porque tenía tanto tiempo que no te veía que me preocupaba investigar o descubrir que todavía no tienes idea de lo que es el fuera de juego en el fútbol. Entonces, eso me tenía que, me quitaba el sueño. Entonces, yo espero que 8 años después ya sepamos lo que es el fuera de juego.
Mira, créeme que yo he aprendido de deportes, pero, o sea, no lo he buscado. He tenido que aprender para poder mantener una conversación con mi hijo, tú sabes, para más o menos entender de qué se trata esto que se llama deportes. Cosa que a ti no te ha pasado.
Por eso Dios te mandó un varón, por eso,
y a ti también te mandó un varón. Acabas de tener un bebé, Carola.
Ah, verdad que ya no es secreto, ¿cierto?
Sí, el tercero.
El tercero y último. Esto sí, mira, lo prometo por este puñado cruce.
Pero y quiero decir cuando yo me topé...
no fue un varón hecho en pandemia, ¿eh? Ojo. Antes de la pandemia ya existía dentro de mi barriga, pero yo pensé que no se iba a dar y por eso no lo conté.
Nadie se enteró. La gente se enteró ya cuando ese bebé ya está, ese bizcocho ya estaba fuera del horno.
Correcto, así como es hoy en día, por Instagram, ¿no? En las redes sociales.
Tal cual. Pero tú sabes que me impresionó, Caro, cuando yo llegué, yo te sigo en Instagram, y de repente, de la nada, un día sale una foto tú con tu bebé, y yo, Carolina, ya va. Carolina tiene 3 hijos hoy en día, y sigues trabajando, y sigues con tus horarios de trabajo, con tus juegos, sigues viajando. Yo dije, no, vale, yo tengo que hablar con Carolina, porque ¿viste? A pesar, no sé si es la palabra, pero a pesar de que ya llevas 13 años en ESPN, has podido a la misma vez tener tres hijos, tu familia, porque generalmente cuando uno ve a las mujeres que ya tienen más de dos hijos, hacen como un pasito hacia atrás, ¿no? Y dicen, bueno, quizás esto es mucho para mí, poder balancear, pero tú sigues hacia adelante, tú sigues con tu carrera, tú sigues manteniéndote en esta carrera que decidiste y te fuiste por ese camino hace tantos años, y ahora tres hijos. O sea, no es que te voy a preguntar por el balance, sino, o sea, ¿qué es esto, Carolina?
Bueno, yo creo que es parte del haberme esperado, no tuve los hijos tan pronto, entonces pude consolidarme en mi carrera y cuando me provocó tener hijos los tuve. O sea, cuando yo ya estaba lista en cuanto a lo profesional y encaminada, ya no tenía otra excusa para privarme del deseo de ser mamá. Y el hecho que lo haya podido compaginar, creo que lo terminamos haciendo todas. Todas, en la medida de las circunstancias, terminamos arreglando nuestras vidas para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Y sí, son 13 años que tengo en los Estados Unidos, pero no me quites los 5 años de Argentina, que ahí fue cuando te conocí. Ahí te
claro. conocí en Argentina. Y ahí fue que hiciste la voz de Ratatouille y todo, claro. Ah, no, pero entonces son 13 años solamente en Connecticut, en ESPN, en Estados Unidos.
Sí, ya no ESPN, tengo 17 años, espero, mi meta es por lo menos 20, esa es mi meta. Porque tú sabes 20. Que yo soy de las románticas perdidas. Bueno, 20 es una cifra inmensa. No, por mí que sean 30, 40. Pero como esta industria de la televisión cambia tan, pero tan frecuente, y de hecho venimos en un momento de transición importante en la industria de la televisión, que ya yo no me hago cargo de nada en la vida. Ahora uno, digamos, en esta profesión vive el día a día, pero sí, yo estoy en mi casa, que es ESPN, que siempre me ha bancado, que pese a las altas y las bajas, siempre han encontrado algo con lo que podemos estar juntos y ahora en un momento de transición, ya el declive del cable, el streaming, mi vida hoy en ESPN es muy diferente a la que era hace 2-3 años atrás.
¿En qué se diferencia?
Hace 3 años yo tenía 2 shows en televisión, Béisbol esta noche y Fuera de Juego. Béisbol esta noche, bueno, show de pelota, y llevaba más de 10 años conduciéndolo. Y Fuera de Juego, bueno, era la primera mujer en conducir un programa de fútbol, hardcore, fútbol europeo. Y después de sentirme como, bueno, como la más afortunada por tener 2 shows, o sea, tú sabes, eres de televisión, que uno siempre tiene la idea de que el tiempo en televisión, el tiempo al aire es muy valioso. Lo que no nos enseñaron es que cuando eso no exista más, cuando la televisión termine de desaparecer y nada más se vea o se necesite para los eventos en vivo, ¿qué va a pasar? ¿O por dónde se va a poder consumir el deporte o la misma televisión? Entonces, eso es el mundo del streaming, es lo que estamos viviendo hoy, las aplicaciones, las plataformas. Esta industria deportiva se ha transformado muchísimo y cuando viene lo que yo llamo el año del apagón, es cuando hay todo un orden corporativo, deciden que mis shows y otros más se vayan a producir desde México, porque el mundo corporativo saca las matemáticas. 2 más 2 son 4, claro. Y cuando hay que sumar, se suma, cuando hay que restar, se resta. Y me ponen el panorama de que ya no iba a tener shows al aire en televisión. Para mí eso fue un duelo de varios meses. Wow. Y cuando yo te decía que ESPN se encargó de encontrarme un lugar, bueno, esos 2 meses con mi corazón roto, ¿qué voy a hacer yo sin mis shows en televisión? Ya no va a ser lo mismo. Bueno, la vida se me acomodó, Erika. Se me acomodó hasta el punto de que me dieron un horario más beneficioso, porque nada más en las mañanas, por lo que fue el año de la pandemia, y me iban a mantener los viajes, que para nosotros los periodistas deportivos es muy importante estar en la cobertura en vivo de los eventos. Y ahora mismo, 17 años después, ESPN me vuelve a proponer algo completamente nuevo para mí, que lo estaba soñando, pensando, maquinando desde hace tiempo, pero no me atrevía a dar el primer paso porque tampoco ellos me lo ofrecían, que era la narración de deportiva. Entonces, como que ellos me obligaron a reinventarme y al final he vuelto a encontrar ese camino por donde continuar, ¿no? En un momento de transición importante donde pensé que se me acababa la vida y la carrera y ahora es que veo y entiendo hacia dónde tengo que ir.
Comienzas de nuevo dentro de tu misma carrera, o sea, eso es posible. Empezaste a narrar partidos de béisbol este año, ¿fue, no?
Sí, empecé con la Serie del Caribe a nivel de televisión en los Estados Unidos. Pero ya el año pasado, durante la pandemia, me tocaron juegos de grandes ligas para la aplicación de ESPN Plus. este año entré en la rotación de televisión, hago pues pareja con Orlando el Duque Hernández, que es un ex pelotero, anillo, 4 anillos de serie mundial en las grandes ligas, o sea, tengo tremendo analista a mi lado, y ahí estoy en la rotación, ya entré. Entonces es cuestión de sumar millas, ¿verdad? Practicar, porque yo me considero hoy una novata, como lo fui hace 20 y pico de años en el béisbol venezolano.
Pero eres muy afortunada, sentirte novata dentro de tu misma carrera, que ya llevas casi 20 años haciéndola. Eso poco se vive.
Sí, y precisamente por ese término que se escucha mucho, la reinvención, ¿no? Que a veces yo lo escucho tanto que digo, ya eso está trillado, pero es que es parte de la vida, o sea, es reinventarse o morir. Y uno tiene que entender.
Reinventarse o morir.
Sí, y uno tiene que entender que el trabajo son las circunstancias de la vida y es temporal. Hoy haces una cosa, mañana puede ser que hagas otra. Y si puedes tratar de siempre hacer lo que te apasiona, mejor.
Pero en tu caso, Carola, o sea, llevas tanto tiempo haciéndolo. O sea, es lo que te has especializado, es lo que estás estudiado, es en donde te has mantenido, donde has cuidado tu lugar y tu espacio, donde te lo has hecho, donde te han respetado, donde, o sea, no hay duda de tu talento y tus años de dedicación. Entonces, claro, o sea, y me pongo un poquito en tu lugar y también por las cosas que yo he vivido. O sea, eso te hace a ti quien eres, o sea, eso a ti te valida. El día que no lo tengas, entonces el buscar qué es lo que me valida, qué es lo que me define a mí como persona sin esto, que no es el caso, uh-huh. ¿no? Pero como ya lo estás uh-huh. hablando.
Sí.
Esta búsqueda ya la comenzaste ya hace un tiempo, aunque todavía estés en tu medio y que no se tiene que acabar. Yo creo que es larga vida para ti y ahora con la validación de la mujer, ¿no? Con la reivindicación de la mujer, que vamos a hablar de eso, cómo ha impactado eso en este mundo donde estás, que es tan masculino, ¿no? Pero sí, o sea, da vértigo pensarlo, ¿no? Si esto no está...
Da vértigo porque siento que la vida es como etapas, ¿no? Entonces está la etapa de novata cuando empiezas a hacer algo por primera vez, como fue mi caso en Venezuela, en el béisbol venezolano, el que te acepten, la crítica, el que dirán de una mujer en un clubhouse, en un dugout, haciendo qué, eso no existía. Luego viene la etapa de la
consolidación. Los retos, Carola, te voy a interrumpir, sí. ¿Cuáles eran los retos de esa etapa? O sea, ¿con qué tuviste que luchar, si se puede decir? O sea, ¿qué tenías que demostrar en esa etapa?
Que estaba ahí en serio y que no estaba para perder el tiempo, para solo figurar en televisión, que yo lo que quería era hacer una carrera en el deporte, porque nadie lo había hecho en televisión. Sí, nadie. Han habido mujeres que antes que yo trabajaron en el béisbol venezolano. Bueno, mírate, Mari Montes, esa es la gran pionera, la voz de los Leones del Estadio, de Caracas.
Claro.
Sí, o sea... Pero a nivel de televisión no. Entonces, lo primero era la aceptación y poder lidiar con las críticas, con los errores de uno mismo, porque era la primera vez que yo trabajaba en béisbol especialmente, ¿no? O sea, yo tuve que aprender de cero y meterme tremendos puñales para poder hacer mi trabajo. Pero yo ya era periodista, yo estaba estudiando eso, yo estaba estudiando comunicación social. O sea, para mí, mi trabajo, mi primer trabajo en televisión fue también parte de mi aprendizaje de mi carrera, ¿no? Entonces después viene la etapa de la consolidación, que yo siento que es cuando me contrata ESPN después de unos años en Meridiano Televisión, bueno, porque era el sueño de mi vida, era irme a vivir a otro país, aprender de otra cultura, trabajar.
Pero era posible, Carola, era posible en esa época. O sea, una cosa era soñar llegar a ESPN, pero ¿era posible? ¿La televisión estaba lista para la mujer? ¿Había espacio?
¿Sabes que yo
¿Quién
creo
fue el loco
que
te dijo?
Bueno, el loco que me dijo fue Armandito de Armas en Meridiano Televisión, porque si él no me hubiese contratado, yo envié mi currículo a Meridiano un viernes y el lunes me llamaron para hacer un casting. Si eso no hubiese sucedido, yo quizás no estaría aquí. Hubiese llegado otra persona. Yo creo que hace 20 años, en el mundo del deporte, de la televisión deportiva, sí había muchas oportunidades. Lo que pasa es que no se daba. No había mujeres. O sea, yo creo que a mí me no habían. Entonces, se me da. Ahora es mucho más difícil, yo siento, que lleguen mujeres, aunque hay una apertura importante. Porque hay más preparadas. Hay más que están trabajando en sus países, en sus medios de comunicación. Hay tantas plataformas. Hoy hay muy pocas mujeres que digan, quiero ser periodista, y no lo estén realmente haciendo. Porque no solo necesitan del medio, sino también a través de sus propias redes sociales, de las plataformas independientes. Y yo siempre digo, la televisión no es la meca. ¿Cuántas mujeres no están dentro de los departamentos de prensa de equipos deportivos, trabajando en los departamentos de deportes de empresas? O sea, yo siento que esta carrera es muy amplia y eso hace que podamos ser más haciendo lo que nos gusta, al fin y al cabo, ¿no?
Claro, pero es cierto que cuando tú empezaste, cuando te contraté de ESPN, era un mundo inhóspito para la mujer.
Sí, era. Era duro. Pero tú sabes que yo nunca sentí ningún rechazo por parte de la fuente. O sea, yo desde que entré a ese terreno de juego, que me dejaron ir el año siguiente de mi debut en Meridiano Televisión, y empecé a tener el contacto con los jugadores, con los peloteros, yo nunca sentí ningún tipo de rechazo, todo lo contrario, una apertura total, porque yo creo que al final todos estaban necesitados de otras voces que los entrevistaran, el mismo televidente, de algo nuevo, algo distinto, la novedad. Eso es lo que trae la que traía la mujer en ese momento al deporte. Y ya luego cuando empiezo a hacer mi apertura, llego a ESPN, empiezo a conocer otros deportistas de otras culturas, ya al tener el micrófono de ESPN, eso era como la credencial de que todo se te iba a dar más fácil, porque es muy difícil que algún deportista, algún medio, alguna liga se niegue a que ESPN haga la cobertura de esa historia. Entonces yo siempre digo que mi entrada a ESPN fue como mi año de consolidación, porque se me dio la oportunidad de tener apertura total a lo que era mi fuente de trabajo, ¿no? Al periodismo deportivo como tal, el prestigio de tener ese micrófono. Y ya luego viene la etapa de la permanencia, la adultez en el deporte, que yo siento que esa es la etapa con la que yo ahora mismo estoy lidiando, ¿no? Porque ya no soy la chamita de 20 años, que todo le quedaba bien, simpática. Sigo siendo simpática. pero ya me ven con otros ojos. Y eso es lo que tú decías, la importancia de tener una carrera que te respalde y que puedas seguir haciendo tu trabajo. Y por ejemplo, ahora estuvimos un año encerrados por la pandemia. A mí me tocó viajar a mi primer evento deportivo, que fue un torneo ATP 250. Y por primera vez me sentí distinta. No sé si es porque llevaba mucho tiempo sin viajar y porque ya ha pasado muchos años y por lo que significa ahora mi nuevo rol dentro de ESPN, sino que los deportistas son demasiado jóvenes.
¡Qué risa! Bueno, bebés. Eso que te estaba diciendo al principio, que yo he tenido que aprender de deporte, juro, porque si no, no me puedo comunicar con mi hijo. Yo ahora veo la Fórmula 1, que la veía hace 10 años, ahora no conozco a nadie. Menos mal que sigue Hamilton y Vettel, y Alonso que volvió, porque los demás son, ¿quién es esta gente?
Exacto, exacto. Porque, y además que en el deporte te tienes que mantener al día. O sea, yo estaba revisando el tiempo, la duración de la carrera en el nivel de deporte y es muy corto. Por eso yo aplaudo que los deportistas al más alto nivel ganen bien, hagan dinero, porque es muy corta la carrera. Mira, en la natación son 10 años. En el tenis son 10, 12 años. Básquetbol son 6 años porque es un deporte de alta competitividad. Wow, y además hay muchísima rotación en los equipos. 6 años. Wow. En grandes ligas pueden ser hasta 14 años, pero el tiempo útil activo está entre los 5 y 6 años. Esto es a través de estudios que se han hecho. Entonces, la vida del deportista, en el deporte que tú quieras, es relativamente corta. Quizás en el fútbol un poquito más larga, si eres portero más, porque pueden haber porteros a los 40 años. Pero eso en cuanto a los deportistas. ¿Qué hay de los periodistas? En los periodistas es distinto, es larga. Pero ¿qué hay de las periodistas mujeres? ¿Podemos tener una carrera larga?
Eso te lo pregunto yo a ti, Carola, porque tú has sido pionera. Tú has hecho el camino a todas las que han venido después y lo debes saber y lo tienes que saber con tus, digamos, medallas bien puestas. Porque en verdad no había nadie que te dijera a ti por dónde era la cosa. Fuiste tú que lo fuiste descubriendo. Entonces tú eres la que me vas a dar esa respuesta.
Mira, yo quiero demostrar que la carrera de la mujer en el deporte, del periodismo deportivo, es larga. Esa es mi máxima aspiración. Primero, porque no me quiero quedar sin trabajo, porque tengo 3 hijos que mantener. Exacto. Porque quiero seguir teniendo la vida que me estoy dando gracias a que le echo pichón todos los días como tú, yo y cualquiera que nos esté escuchando. Y porque yo no quiero que se me acabe la carrera cuando deje de verme bien en pantalla. O sea, la necesidad de hacer algo vino precisamente de ahí, de que yo quiero extender mi carrera y no se me tiene que acabar pronto porque dejé de ser joven, ¿verdad? Porque dejé de darle a la pantalla lo que le daba antes, todo lo contrario. O sea, tengo una experiencia y una... unas credenciales.
Eres,
yo y
eres mucho más valiosa ahora. Eres mucho más valiosa ahora por la experiencia, ¿no?
Pero yo no quiero colgarme nunca la medalla de la pionera. Yo quiero colgarme la medalla de que no fui la última. ¿Entiendes? Y yo estoy feliz de ver cómo hay tantas personas. Mira, hace 2 semanas en los Estados Unidos, por primera vez, un juego de béisbol de Grandes Ligas se hizo con todas las voces mujeres. Solo mujeres estaban comentando. No hubo una sola voz de hombre. ¿Por qué eso es posible? En inglés, en inglés. Este año 2021 marca la apertura de las Grandes Ligas a la mujer. Se rompe la barrera del género. Ya había sucedido en el hockey, había sucedido en el baloncesto, en la NBA, también había sucedido en la Major League Soccer, pero nunca se había dado en Grandes Ligas y acaba de ocurrir. Y eso es una necesidad que tiene el deporte de recuperar audiencias o de aceptar nuevos televidentes.
Incluirlas.
Estamos en la era de la diversidad y de la inclusión. ¿Cómo no se me iba a dar a mí poder narrar un juego de béisbol? ¿Cómo no se le puede dar a otra mujer narrar un juego de fútbol? ¿O a alguien narrar un juego de baloncesto? Eso tiene que pasar porque la gente quiere escuchar voces distintas. Quieren más frescura en las transmisiones. Y tampoco quiero decirte que lleve yo la bandera del feminismo porque a mí no me gustan los extremos. Y a mí me parece que el feminismo es algo que nació en contra de las autoridades, de las instituciones, pero que al final, tanto hombres como mujeres, somos víctimas de las presiones sociales. Y por eso es que existe el feminismo, no es contra del hombre o del individuo, sino de esas instituciones que pusieron las reglas y que escribieron las reglas de que las mujeres teníamos que ganar menos dinero que los hombres. Yo estoy segura que cualquier papá que quiere que su hija sea periodista deportiva o quiere que su hija juegue al fútbol, va a querer que haga la misma plata que el hombre que hace eso mismo.
Perdóname,
¿no?
La pregunta, entonces, ¿pero tú ganas igual que tus compañeros?
Bueno, eso nunca se sabe, pero no, yo no creo que gane lo mismo que mis compañeros varones.
Hay trabajo por hacer.
Exactamente, hay trabajo por hacer y también estamos en una industria en un momento muy delicado a nivel de televisión y en los Estados Unidos especialmente. O sea, ¿cuántos medios televisivos existen en el país? Así como ESPN, muy pocos. O sea, las oportunidades de trabajo son muy, pero muy reducidas, ¿no? Entonces, uno se va.
Pero yo pienso, además, igual, Carola, que las aplicaciones, el streaming, también necesitan a su narrador, ¿no?
Sí, pero no pagan lo mismo.
Ah, oye, pero tienen millones de views.
Un mercado diferente. Claro. Sí. Por eso te digo que estamos en una transición importante. Yo siento que todo esto se va a terminar de adaptar. Lo que pasa es que se nos interpuso en el camino algo llamado COVID-19, que vino en el peor momento de lo que era la evolución. Porque así como los seres humanos nos reinventamos, ¿verdad? A nivel de corporaciones también existe esa reinvención, ¿no? Claro, entonces, era el momento de una transición importante. Viene este COVID que representa miles y miles y miles y miles de dólares y de millones perdidos o no ganados y el impacto financiero del COVID no solo es a nivel mundial, sino especialmente en el deporte y a nivel de la televisión. Entonces, yo no te puedo decir hacia dónde vamos, pero yo espero que todo aquel que haga lo que uno hace, sea la plataforma que sea, sea bien remunerado, porque esa es la idea. Yo sí siento que soy bien remunerada en mi oficio, además de lo que significa el campo de acción que tengo como periodista. Imagínate, yo me doy banquete cada vez que piso un terreno de juego y puedo hacer mi trabajo. O sea, para mí esa es la mejor de las remuneraciones, ¿no? Que yo pueda trabajar hablando de deporte. O sea, que
¿y por qué? Déjame hacerte esa pregunta, Carola. ¿Por qué deporte? O sea, yo me acuerdo cuando tú y yo comenzamos nuestras carreras, yo creo que en paralelo, ¿no? Tú estabas en Puma TV, puede ser.
Estaba en Puma haciendo la removida, pero estaba haciendo también Meridiano Televisión, pero tú me conocías de Puma.
Exacto, de hacer programas de variedades, que las dos como estábamos empezando, ni siquiera hacíamos programas de variedades, eran programas chiquiticos que presentábamos videos, yo presentaba cine, tú presentabas videos musicales. ¿Qué pasó en el camino? O sea, ¿por qué, aparte, yo sé que estudiaste periodismo, pero ¿por qué el periodismo deportivo?
porque yo quería hacer algo distinto. O sea, ¿cuántos castings hice yo? ¿Cuántas veces fui a Televen, a Radio Caracas Televisión, a Venevisión? A mí no me salía nada, y yo creo que era porque yo no quería que a mí me saliera algo, porque yo no quería hacer algo que yo no me sentía que era buena. O sea, yo no, mis conocimientos del mundo de la música, o incluso el mundo de la noticia, ¿verdad? Porque yo hice muchos castings para noticieros. Claro. No era lo mío. O sea, a mí lo que me llamaba la atención era cuando estaba prendido el televisor y mi papá estaba viendo un partido de fútbol, yo me quedaba ahí viendo. O sea, siempre me llamaba la atención ese mundo, las historias de los deportistas. Y fue cuando dije, hey, ¿y si junto las dos cosas? ¿Por qué no? La oportunidad se me da en algo que yo desconocía completamente, que era el béisbol. Bueno, pero lo aprendí de cero.
O sea, no es que tú venías de una familia de deportistas o una familia...
No, nada. De béisbol, nada. Mis papás son españoles, mis papás no entienden el béisbol. O sea, nosotros somos futboleros en nuestra casa. Y a mí me da mucha risa porque yo al béisbol le estoy muy agradecida. A mí siempre me preguntan, ¿qué está primero, el béisbol o el fútbol o el tenis? Digo, no los puedo poner en un orden porque yo le debo demasiado al béisbol. El béisbol me permitió trabajar en televisión. El béisbol me permitió irme a ESPN porque ellos buscaban un talento que supiese de béisbol. El béisbol me permitió irme de Argentina a Estados Unidos porque yo quería vivir el sueño americano. Y el béisbol está permitiendo que yo extienda mi carrera porque ahora tengo espacio en una cabina de transmisión narrando juegos de pelota. Entonces, increíble. Yo siempre uso la frase, el béisbol siempre te muestra el camino del play. Ese es como mi eslogan. Y es que lo digo desde mi corazón, porque a mí siempre me demuestra por dónde voy. ¿Hacia dónde voy? El béisbol me dice hacia dónde.
No, y también es importante hablar, Caro, de tu esposo, que también ha estado contigo, apoyándote a lo largo de todos estos años, ahí contigo, acompañándote, y que siento, y corrígeme si no es verdad, lánzalo a la calle, que siento que ha sido una pieza clave para el desarrollo de tu carrera.
Total, primero porque respetó el tiempo que yo quise estar sin tener hijos, eso es muy importante.
Que pasaron años casados, sí, exacto.
Muchos, 12 años. 12. Segundo, porque aceptó irse a Argentina cuando él tenía tremendo trabajo en Venezuela y todo el mundo decía, ¿qué vas a hacer tú persiguiendo a esa mujer a Argentina? ¿Qué van a hacer en Argentina? Y mira, él dio su brazo a torcer porque él tuvo visión. Y desde que llegamos a los Estados Unidos, él está timbrándome la oreja, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Por qué no narras? Porque siempre tienes que ser tú la que presentas la previa al juego de béisbol, porque tú no estás ahí. Y yo le decía, pues ya va, te lo juro, que le volteaba la mirada, le decía, pero ¿por qué no te reinventas tú? O sea, déjame tranquila, yo estoy criando nuestros hijos, ¿verdad? Porque okay, es un apoyo a los hombres, pero al final quien cría a los hijos somos nosotras, ¿no? Sí, entonces, en medio de lo que era estar en los Estados Unidos, que es una industria o un país muy duro en cuanto a cómo tenemos que trabajar, para verle el queso a la tostada, los viajes, yo estaba teniendo hijos, tuve 3, 1, 2, 3, y entre eso me preguntaba qué voy a hacer yo y cómo me voy a reinventar, porque esa palabrita reinventar la tengo aquí atravesada en el oído, y ya uno veo. Tiene un switch, o sea, no hay un botón que te toca, y yo dije, hoy me reinvento, ¿no?
Pero
no,
¿cuál crees tú que es el momento de la, o sea, cómo lo has sentido tú? Porque cada quien tiene su experiencia, ¿qué has sentido tú que ha sido lo que te ha empujado a la reinvención? O sea, cuando te sientes harta, estás aburrida, te sientes estancada, ¿cuándo qué?
Cuando me vi en el final de un camino, cuando si daba un paso más, me llevaba y me caía al precipicio. Creo que fue un momento de caos, este año 2019 del apagón, cuando me dicen no vas a tener, no vamos a poder producir tus shows desde Bristol, Connecticut, sino desde México, y yo no me voy a ir a México, ¿verdad? Que sentí que se me acababa la vida, que se me acababa la carrera, que me habían roto el corazón, yo entendí que no era personal, que no era contra mi desempeño, era una decisión que yo no tenía ningún tipo de control. Y en ese momento yo dije, ¿cuánto me va a durar a mí la carrera nada más dando mi cara a la televisión y hablando, llevando una discusión, un show, poniendo a discutir a dos analistas? ¿Cuánto más voy a poder hacer eso? ¿Me van a bancar 20 años más haciendo eso? Yo no creo. Para lo que vale tener un talento viviendo en los Estados Unidos, lo que significa, ¿verdad? Tener lo que llaman en los Estados Unidos un headcount, ¿no? Una persona en la nómina. Que nada más te haga eso, cuando los caballeros te hacen eso y te hacen otras cosas además. Entonces, o me pongo a competir al nivel de ellos o pierdo, ¿no? Y no me puedo tampoco pretender que voy a ganar contra ellos. Primero, son demasiados, son muy buenos, especialmente los que trabajan en ESPN y con los que me ha tocado trabajar a lo largo de mi carrera. Entonces, es o me pongo a la par a producir como ellos producen, o voy a estar dando pasos hacia atrás. O voy a estar
¿Pero te parece, Caro, algo positivo eso, o te parece que ha sido muy exigente a lo largo de los años?
No, porque esto ha sido algo que ha sucedido a medida del tiempo. O sea, desde que estaba esa vocecita en el oído, tienes que hacerlo, porque no solo era mi esposo, también son personas a mi alrededor que considero mis mentores, o la misma gente que me sigue en las redes sociales. Carolina, ¿cuándo vas a narrar? Y yo tenía tanto miedo, yo tenía tanto pánico, porque para mí...
¿Por qué?
Porque los que trabajan a mi lado son demasiado buenos. O sea, yo tengo a Ernesto Jerez, que es el mejor narrador de béisbol que existe en Latinoamérica. Tengo a Luis Alfredo Álvarez, que es uno de los talentos más importantes de la cadena. Tengo a Fernando Palomo, tengo a Andrés Agulla, tengo a Richard Méndez. O sea, para mí todos ellos son eminencias, son gente de la cual yo he aprendido a lo largo de mi carrera y siempre los voy a
tener en cierta
altura.
Esto no tiene que ver que si con... No tiene que ver que si con el síndrome del impostor ni nada, simplemente que los ves a ellos como muy grandes. ¿Cómo manejan
sí,
eso?
Sí, no, yo los veo a ellos que sentía miedo de no poder estar a la altura de ellos, y a mí me falta mucho para estar a la altura de Ernesto Jerez, y siento que no, nunca voy a poder ser comparada, porque somos dos entes completamente distintos, porque él es hombre y yo soy mujer, y porque yo voy a narrar mis juegos a mi manera, y no voy a tratar de narrar los juegos como los narra Ernesto Jerez, porque entonces dejaría de ser yo. Y porque si a mí ESPN en mi casa me dio esta oportunidad, es porque quiere que sea yo. Cuando a mí me proponen esto, a mí no es que me dicen, Carolina, ponte en la radio, aparecí en la grilla, te toca mañana un juego. No, esto es producto de varias personas que se unieron como un triángulo de las Bermudas, ¿verdad? A evitar que cualquier intento de machismo no sucediera, ¿no? Y esas tres personas en particular fueron mujeres. Tres mujeres se aliaron para proponerme a mí. Y ahora para la cadena, que la cadena tiene ahorita...
Eso.
Sí, sí, que la cadena tiene como prioridad la diversidad y la inclusión. Entonces, para ellos es muy importante que yo tenga éxito en esto, ¿verdad? Porque estamos en ese momento dentro de la compañía, ¿no? Entonces, yo te decía, yo no llevo la bandera del feminismo, ¿no? Yo llevo la bandera de la no discriminación. Las mujeres tenemos que tener el mismo espacio en el periodismo deportivo que tienen los caballeros. Pero tenemos que ser muy buenas.
¿Y
muy
creías
buena,
que este que momento iba a llegar, Carola? O sea, ¿lo viste? ¿Que viene por ahí o mira, aquí vamos
sí.
a tener que
sí, sí, especialmente,
un poco para hacer espacio?
No, especialmente cuando se da esto de que ya tenía otro rol dentro de la compañía, de que vino el COVID, y gracias a la tecnología pudimos seguir trabajando todos. O sea, todos en este medio estamos agradecidos a la tecnología del Zoom, del Internet, que hemos podido seguir desarrollándonos, y aunque el deporte estuvo detenido por un tiempo, las historias estaban allí, alrededor, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, yo sabía que estaba condenada a terminar haciendo esto, pero yo le echaba, yo tardaba, ¿no? Yo decía, no, todavía no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista, y me llegó y todavía no termino de estar lista. Pero ¿por qué necesito...? Necesito mis temporadas, exacto. Yo siempre digo que la Carolina que se escuche en 5 años va a ser muy distinta a la Carolina que narró en 2021 Juegos de Grandes Ligas, ¿no? Porque, bueno, porque es parte de las circunstancias y del aprendizaje y del fogueo, ¿no?
Pero te castigas mucho, como que lo pudo haber hecho mejor. ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Cómo fue ese primer juego?
Sí, yo me castigo en exceso. Lo primero que hago...
Me imagino. Es que tú te ves muy exigente, Carola. No solamente que tú te ves muy exigente, es un medio muy exigente. Y lo que te rodea, que bueno, para nadie es un secreto, que es completamente, es un ambiente masculino, pues me imagino que es el doble de exigencia. Por eso insisto, porque para que nos hables de esa exigencia, Carola, y de cómo la transitas, porque no debe ser fácil, tú lo haces parecer fácil, porque las mujeres, los seres humanos, a veces tenemos esa facilidad de hacerlo ver fácil, pero sé que por debajo tiene que haber fuego.
Sí, y porque a la mujer siempre se nos va a exigir más, y no solo en el deporte y en el periodismo, en todas las circunstancias, en todos los terrenos. A nosotros siempre se nos exige estar impecable y joven toda la carrera, siempre. Ajá. Especialmente en la televisión. sí. Se nos exige no equivocarnos, jamás. Yo nunca me voy a olvidar, es más, yo tengo todavía frases que dije al aire en video de televisión que sé que fueron incorrectas y que me las sacaron en los titulares a la semana o al día siguiente de lo que dijo la reportera de Meridiano Televisión. Porque siempre tenemos que batear por encima del promedio. Y por como yo una vez en una conversación con Mari Montes, ella me decía, a nosotros siempre se nos exige por ser mujer. Es verdad, se nos exige por nuestra condición de mujer. Y si eres una mujer veterana, más. ¿Entiendes? Entonces, sí, uno siente mucha presión, pero no puedes dejar que eso te fastidie. A mí hoy en día me escriben varias personas que están haciendo esto también por primera vez en sus países, en México, en la liga de verano de allá, y me dicen, claro, evalúame cómo lo estoy haciendo, porque les han dado esta oportunidad en el departamento de prensa de la liga o del equipo de béisbol en particular. Y yo les digo, más bien, tienes que ser tú, yo no tengo una varita para evaluarte. Tú lo que tienes que hacer es, primero apaga las redes sociales, no leas un tweet durante tu transmisión.
O sea, buen consejo.
Sí, el béisbol es el deporte de la anticipación. Tú te vas a sentar en tu cabina y tú vas a decirle al que te está viendo lo que puede pasar sin que se dé cuenta que tú te estás adelantando, pero que él entienda que tú estás metido en el terreno. Lo demás es maquillaje. El conocimiento que tú tienes, ¿verdad? La experiencia, las historias, pero tú tienes que estar ahí y contar. Entonces, el switch que hay que pasarse de lo que uno es como periodista deportiva, como la que se sabe las historias, es un switch importante porque tú estás narrando un juego, tú estás contando jugada tras jugada, es un ritmo distinto, es un rol diferente y no puedes confundir las dos cosas porque si no te pierdes. Entonces, claro. En eso precisamente es lo que yo estoy trabajando, que ese switch realmente se pase cuando la Carolina periodista está dentro de la cabina de transmisión. Eso para mí es lo más difícil y es lo que ahora mismo me tiene enloquecida, ¿verdad? Y trabajándome, ¿no? Mi feedback interno, mi retroalimentación es eso, es lograr que...
¿Y cómo lo haces, Carola? ¿De qué te vales tú? O sea, ¿cuáles son las herramientas que utilizas? ¿Qué te da paz mental? ¿Qué te tranquiliza los nervios? ¿Qué te da foco?
Primero, entender el presente de los dos equipos, ¿verdad? Me estudio mucho lo que está pasando, la actualidad. Información, porque el momento que no tengas algo que decir, tú te ayudas de la información. Y segundo, escucho mucho, sobre todo juegos en inglés de estas mujeres que ya lo están haciendo, porque esto que pasó con los Orioles de Baltimore, eso fue algo inédito, y estaban una narradora, una analista, y habían tres mujeres más en el terreno de juego que eran reporteras y que contaban la historia. Eso fue demasiado grande, ¿no? Y fue maravilloso y ojalá suceda, y ojalá sucediera en ESPN, ¿verdad? Porque si a mí me toca la oportunidad de que mi analista sea una mujer, bueno, yo creo que ese día habré dicho, ya, esto es lo que tenía que pasar. Y en mi cadena, en mi canal, de verdad que yo nunca he tenido que levantar la bandera de la no discriminación porque siempre me han abierto las puertas en ese sentido. Y ya tenemos mujeres que han narrado partidos de fútbol americano. O sea, a nivel de ESPN en inglés, las mujeres están súper adelantadas en este tema. Y en ESPN también estamos haciendo una apertura importante en ESPN Argentina. Ahora hubo una pelea de boxeo también narrada y contada por solo voces femeninas. En ESPN México hay muchas caras de mujeres. Entonces se ve como ahorita como que hay un boom, una revolución. Pero,
porque mientras más hayan, entonces menos son señaladas de estereotipadas, además, como que no, porque ella se ve así, todas se ven iguales. No, hay tantas, cada una en su estilo, cada una, sabes, con su delivery, con su físico, que es ahí donde tú ves de verdad la variedad y es ahí donde ves de verdad la inclusión.
Claro, y todo esto que estamos diciendo se puede aplicar a cualquier campo, o sea, no solo al deporte.
Totalmente.
Porque estoy seguro que en el mundo deportivo sucede, o que en el mundo de la farándula, de las celebridades, de la música, en todo eso las mujeres estamos trabajando por darnos nuestro puesto y por ganárnoslo, ¿verdad? Y yo siempre digo que cada vez que yo voy por un estadio y veo una mujer que está allí parada, y no está vestida acorde como debe estar vestida, o está faranduleando y no haciendo lo que tiene que hacer, ahí estamos dando todas un paso hacia atrás.
Porque entonces, qué importante lo que estás diciendo.
Sí, de verdad, y porque uno la sigue viendo, y eso también es culpa de los canales de televisión que les exigen eso, a las mujeres, ay, ponte aquí más sexy, ponte más sensual, para que cautes para que captures a la audiencia. Eso no existe hoy en día en un medio de televisión serio, ¿no? Eso no se le puede exigir a una mujer. A una mujer se le tiene que exigir estar tan preparada como los hombres, tener el manejo de la información, respetar a la fuente para que la fuente te respete a ti, porque al final es un campo lleno de testosterona y tú tienes que respetar a la testosterona, ¿me entiendes? Y porque Exacto. si no nos ayudamos entre todas, no vamos a poder dar ese paso definitivo que estamos dando, pero que va lento, ¿eh? A pesar de que hay un boom, va lento, porque nosotros se nos tiene que extender la carrera y la única manera de hacerlo es poder hacer algo distinto a lo que hoy la mujer está haciendo en el deporte. Más allá de dar nuestra carita, ¿qué más podemos aportar?
Qué maravilla lo que estás diciendo, Carola, porque es bonito, o sea, no solamente que hemos hablado, y yo te lo he dicho, que has sido pionera, que, y además te colocan, o sea, no soy yo, tú te colocaste en ese lugar sin querer, ¿no? No fue algo que buscaste, lo tengo claro, pero que digas que es un trabajo de todas, es un trabajo en equipo, no importa en qué canal estés, ni cuál es tu oportunidad, y cuántos años llevas en el medio, cuántos no. Realmente es un trabajo de todas, para todas remar hacia el mismo sitio, porque si no se pierden los esfuerzos, el esfuerzo que has hecho tú, el esfuerzo que ha hecho la otra Carolina por allá, la otra que han hecho por acá por Univisión, ¿no?
Sí, estamos todas así contracorriente. Y el día que dejemos de ser noticia, yo creo que ese día se habrá cumplido el objetivo, ¿no? Yo escribía un post, yo soy muy... muy sumisa en las redes sociales, o sea, no me gusta, yo sí atiendo a la gente que me sigue, que me hace preguntas, cuando tengo tiempo, por supuesto, pero soy muy orgánica, o sea, subo lo que puedo subir, en el momento que lo puedo subir, y nada está planeado, porque tampoco me dejo embasurar mucho por lo que está sucediendo en ese mundo paralelo, yo lo llamo el mundo paralelo, ¿no? El mundo de los filtros. Entonces, sí. A mí me da mucha risa, porque a veces me pierdo las cosas que están pasando, porque hay gente que piensa que el mundo sucede según lo que sucede en las redes sociales, y yo siento que es todo lo contrario, ¿no? Que el verdadero mundo es el que está detrás de esas redes sociales, donde no se pueden utilizar filtros, pero entiendo el momento que uno vive y con el cual uno tiene que lidiar. Pero te decía todo esto en función de la importancia de no dejarnos embasurar por lo que no es importante. Entonces, más allá de las apariencias, yo creo que lo más importante para nosotros las mujeres es prepararnos y es estar un pasito más, más adelante en lo que nos compete, ¿no?
De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Y qué bueno que lo digas, Carola, qué bueno que lo digas con base, con años de experiencia, porque eso es lo que nos va a dar la larga vida en todos los ámbitos, la preparación, la seriedad, la disciplina, el camino correcto, no un camino fácil o un camino... El camino correcto, el que se tiene que transitar para llegar a cada una de nuestras metas y saber que si tú no vas a llegar, por lo menos impulsa a la que está atrás que sabes que va a llegar. O sea, darnos el aventón también entre nosotras.
Sí, y yo estaba diciendo lo de la LinkedIn, y se me fue la idea, de que yo publicaba un texto en LinkedIn el día después de que se hizo historia en ESPN, porque por primera vez una mujer narraba un juego de béisbol, de costa a costa. A mí me da pena decir, o sea, yo lo acepto, pero no quiero ser la última. Pero yo decía que la profesión era como la vida misma, ¿no? Que se recorren a través de caminos que están cimentados o no, entre atajos o subidas, senderos, y que yo elegí trabajar una industria que hace 2 décadas estaba llena de oportunidades para la mujer. Y aunque hoy el mundo de la televisión está sufriendo una transición importante hacia nuevos, duros y diferentes tiempos, ESPN me volvió a demostrar 17 años después el camino, ¿no? Y este año, que cumplí 42 años, que tengo 3 hijos y un bebé de 10 meses, los puedo mirar a los ojos y decirle que su mamá pudo reinventarse, ¿no? Que pudo adaptarse a estos tiempos y que a la vez funcionó todo para poder decirle a las otras que si yo lo pude hacer, ellas también lo pueden hacer, porque al final yo me guié de las que ya lo estaban haciendo. Entonces no es que yo descubrí el agua tibia o descubrí América, no, yo me guié de las que ya estaban. Si ellas pueden, yo también. Si yo puedo, ellas también. Y fíjate cómo ha cambiado el mundo, Erika. Yo estaba sacando cuentas de cómo ha cambiado el mundo desde hace año 2012 que me entrevistaste en Erika Tipo 11, que para mí es una de las mejores entrevistas de mi vida.
Gozamos parte del monólogo, ¿no? Un gran programa. Carola.
No, impresionante tu equipo de producción. Yo todavía tengo la camisa que utilicé y la uso de vez en cuando porque me encanta este animal print marrón. pero cómo ha cambiado el mundo. Tú y yo teníamos el mismo nombre y el mismo apellido, pero hemos cambiado. Mira dónde estamos. Ahorita estamos en otro lugar haciendo otra cosa distinta, pero trabajamos por seguir estando vigente cada quien en lo nuestro. Y así seguramente
eso es lo que
están
se mantiene.
Claro. Y el mundo del deporte ha cambiado también. Mira, ya, ahorita existe el VAR en el deporte. En 2012 no existía el videoarbitraje. Bueno, el VAR siempre ha existido, pero el VAR...
el VAR lo hemos visitado. Exacto. Suena igual, pero se escribe distinto.
Exactamente, ¿no? Pero el VAR marcó un antes y un después en el deporte. Los cachorros de Chicago todavía tenían la maldición de la cabra y no habían ganado la Serie Mundial. Cristiano Ronaldo jugaba para el Real Madrid y solo había ganado una Champions, luego ganaría cuatro más. Messi no había ganado nada con la albiceleste, pero todavía le tocaba jugar una final de un mundial y ganar una Copa América y ganar muchos balones de oro más. O sea, que el mundo, la vida es un constante cambio, ¿no? Entonces nos tenemos que montar en esa bola, ¿no?
Tenemos que saberlo surfear, porque la constancia es esa, ¿no? Que muchas veces lo ha dicho y le dije, oh, Pablo Coelho, qué sé yo, hace miles de años atrás, pero cuando los vives, tú dices, bueno, esto va a seguir cambiando. ¿Cómo yo voy a afrontar el cambio? ¿Con resistencia? ¿Me voy a adaptar? ¿Voy a aprender? ¿O me las voy a saber todas? ¿O voy a decir, no sé, qué más hay que hacer?
Exacto, y yo me imagino que la vida uno se reinventa varias veces, ¿no? O sea, porque son las circunstancias en este sentido. Mira, tanto que me fastidia la palabra, la he nombrado como 70 veces aquí en esta conversación contigo, Erika.
Bueno, porque estamos porque hablando de eso.
Claro, y que la gente que te escuche sepa que si tiene un talento o una pasión y unas habilidades escondidas, siempre va a poder reinventarse.
Total, en ese sentido, y si no, las aprendes, y si no, averiguas, y si no, te informas, y si no, cambias tu manera de ver la vida también. Es otra manera de reinventarse.
Claro, pero reinventarse sí depende de uno mismo. Tú me lo preguntaste, ¿cómo hiciste tú? Bueno, te tienes que poner metas, y metas viables, tiempos lógicos, no imposibles, y autoauditarte tú misma, ¿no? De saber, bueno, ya pasó tanto tiempo, lo hiciste, no lo hiciste, porque si no, o sea, yo ya sabía cuándo me iba a tocar mi primer juego de béisbol, y tuve todo un invierno para prepararme, y yo iba, ¿sabes? Mes a mes, y ahorita voy partido, mañana me tocan dos partidos back to back, y así, o sea, es constante, ¿no? Entonces, me parece que depende de uno mismo esto de encontrar algo nuevo que hacer, pero si tú tienes la pasión y eres buena en lo que haces, yo creo que todo lo demás es fácil y se escribe solito. También hay que entender mucho la causalidad de las cosas y las coincidencias.
Sí, que se dan cuando estás ahí alineada y conectada con tu propósito, que estás en el camino. Pero sabes que te quería preguntar, ¿la maternidad cómo la transitas? O sea, ¿cómo es exigente para ti o es algo que camina solo, es retador?
Es muy exigente. Mi primera bebé fue muy fácil porque, bueno, nada más tenía una bebé y dos manos y estaba en un momento donde mis horarios eran muy claros y aquí en los Estados Unidos, con las guarderías y la ayuda que te da, bueno, me ayudó mucho mi canal porque tenemos una guardería que es como Disney. Entonces ahí tenía mi bebé. Ya cuando tienes una segunda, que tienes el mismo sueldo y no te da para dos daycare, y cuando empieza a complicarse la cosa, pero entonces tú te arreglas los horarios. Te arreglas los horarios y todo funciona. Pero sí, te puedo decir que a mí me está superando el tener un tercer hijo. A mí me preguntan, ¿cómo es tener tres? ¿Es verdad que se crían solitos? No, a mí me está superando esto. Es muy complicado. Yo no sé si tiene que ver con el tema de la pandemia, pero no, imagínate que fue el mejor embarazo de mi vida. Yo no tuve que agarrar un solo avión. Bueno, a Miami a cubrir el Super Bowl, pero tenía 5 semanas de embarazo y yo ni sabía que estaba embarazada. Pero con mis otras embarazos, yo tuve que viajar hasta el último, hasta las 36 semanas, tuve que trabajar a los 2 meses de dar a luz, bueno, aquí también, pero trabajaba desde la casa, o sea, ha sido distinto, pero tuve que traerme a mis papás de Venezuela para yo poder hacer lo que estoy haciendo. Cuando a mí me dijeron que el mundo del deporte se iba a reactivar y yo iba a terminar mi maternity leave, mi tiempo de maternidad, y tenía que regresar al 100%, mi respuesta fue traerme a mis papás, que están haciendo un sacrificio inmenso para que yo pueda seguir funcionando al 100% sin bajar la guardia. Porque no podemos bajar la guardia. Porque el día que tú le dices que no a la oportunidad, ahí te pasó el tren, se para en otra estación y se monta otro u otra.
Eres la historia de tantas mujeres, Carola. O sea, es tan así. No puedes dejar espacio, tiene que estar presente y también, bueno, tiene que alguien ayudarte con los niños y qué bueno que uno puede tener eso, que tú tienes tus padres, que tú, uno tiene aliadas, uno necesita aliados, sí. Uno necesita un sistema, uno necesita una tribu, si lo queremos hacer todo, si queremos ser eficiente en todo.
Sí, la tribu, personas especiales que están a tu lado, o sea, para mí una de los aspectos más importantes de mi vida personal, de mi espiritualidad, más allá de mi creencia en Dios, mi formación católica y todo lo que tú quieras, son las personas especiales que te rodean. Y esas personas están definidas por esos poderes especiales que te nutren, ya sea con un cafecito, con una reunioncita, estás agotada y tienes el tiempo para que te escuchen, para que tú los escuches. Eso es lo mejor que existe, es la mejor cura para el alma, para los miedos, para la incertidumbre, porque todos los seres humanos que tenemos un trabajo y queremos seguir teniendo un estatus de vida, sabemos que tenemos una incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que sigue, ¿no? Sobre todo cuando tienes una familia para mantener. Pero si estás rodeada y encaminada hacia donde tú vas, te nutres de esas personas y de esa espiritualidad que tienes por dentro y te salen las cosas bien. Y a mí me da risa porque me estabas preguntando sobre la maternidad, cómo ha sido esto. Y para mí, lo único que yo extraño de mi vida es recuperar mi cuerpo, Erika. No estoy hablando a nivel físico, no. Estoy hablando de tener poder sobre esta parte de mi cuerpo, ¿verdad? Porque yo soy una entregada a la lactancia. Confío fielmente, firmemente lo que significa. No. Entonces tú me dices, ¿qué es lo más difícil? La lactancia. Porque para mí eso es un fluido vivo, ¿verdad? Ese contacto, ese cordón que tienes con tu bebé. Entonces imagínate, yo tengo una niña que este sábado cumple 4 años, que yo le di pecho hasta los 2 años y medio. ¿Verdad?
What? Nada más estuve. No, Carola. Mira, tú no dejas de sorprenderme.
No, pero es que yo lo digo porque es que yo a todas las mujeres no dejen de hacer eso porque tengan que viajar. No. Hay millones de formas de tú congelar ese fluido y poder transportarlo sin necesidad que se te descongele y que lo tengas que tirar a la basura o que se vaya por el bajante. No. Sí. Hay maneras, porque quien quiere puede y tu bebé va a beneficiarse de eso. Y bueno, eso es lo único que yo extraño, pues tener control sobre esta área de mi cuerpo, ¿verdad? Porque ya son 4 años. Wow. Y porque tú sabes la ley de la gravedad, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso. Ya lo vivo en Venezuela, donde uno entra a un quirófano y rapidito te deja lista, ¿no?
Exacto. Ay, qué risa, Carolina. Pero espérate, ¿tu mayor cuántos años tiene?
Mi mayor. Tiene 7 años. La segunda va a cumplir 4 y mi bebé que tiene 10 meses. Sí. Y mi meta con él es el año. Cuando llegue el año ya ahí espero hacer así. Pero vamos a ver. Ahorita me toca cubrir el US Open, que van a ser 2 semanas sin mí. Espero que cuando llegue se olvide y haga y que... ¿Qué es eso?
Qué bueno. Y eso, Carola, y eso que muchas mujeres les pasa y que nosotros hablamos quizás en una reunión, en un almuerzo, esa culpabilidad de irse de viaje, de trabajar demasiado, de no estar, ¿la tienes, la sientes, la manejas? Y si la tienes, ¿cómo lidias con ella?
A mí me da culpabilidad en los primeros meses de vida de mis bebés, o me ha dado. Ay, me voy. Pero después veo todo lo que se beneficia en mis hijos cuando yo me voy, porque la que viene y regresa es otra. O sea, yo me acabo de ir una semana a Los Cabos. Yo tuve una terapia de sueño. Yo dormí 10 horas consecutivas todas las noches. Yo tenía más de un año sin poder hacer eso. Yo llegué, hecho, bueno, una dulcita. Bueno, la Carolina que todo lo puede, llegué repotenciada. Entonces ellos se ven beneficiados de eso. Entonces... yo eso lo aprendí de mi amiga Adriana Monsalve, nuestra querida Adriana, ella tuvo hijos antes que yo, Y ella, yo, a ella le preguntaba, ¿cómo tú haces para irte? ¿No te da remordimiento de conciencia? Y me dice, no, ya, o sea, llegará un momento en que ellos también necesitan que uno, ¿sabes?, despegue, que cortes el cordón umbilical y hay que saber hacerlo en el momento y mientras uno siempre esté, y ahí con la tecnología uno nunca se va. Y los bebés tienen memoria de 10 minutos, o sea, ellos solo recuerdan 10
Exacto.
minutos. Cuando ellos yo no regrese...
Viste, es una semana, dos meses, sí.
Sí, yo me recuerdo que hice un viaje a Italia cuando mi primera hija tenía 6 meses y yo me arrepiento hasta el sol de hoy de ese viaje porque no fue lo mismo con una bebé de 6 meses. Y me arrepiento porque yo le pregunto a ella, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en el Vaticano, cuando fuimos allá? Le enseño fotos, mira, estás tú. No tiene ni idea, ni idea. Entonces, lo que pasé por llevarla porque me sentía mal dejándola, no valió la pena. Solo para la foto, más nada.
Ahora, retador, puede ser el buscar tiempo para ti, Carola, o sea, buscar tiempo, no sé, para tu crecimiento personal, no sé, en estas tantas cosas que se hacen ahora, que están tan a la mano.
Las masterclasses.
Exacto, la masterclass, la meditación, qué sé yo, kundalini yoga, cualquier cosa.
Sí, mira, es lo único que yo pido para mí, y lo sabe mi esposo, lo saben mis hijas, nosotros nos construimos un gimnasio en la casa a raíz de la pandemia. Invertimos en los equipos, la treadmill, ¿sabes? El remo, las pesitas, porque yo ya no tengo tiempo para ir a un gimnasio, o sea, perder 15 minutos yendo y 15 minutos viniendo es media hora más, no. Entonces ya aquí todo el mundo sabe que la hora de ejercicio es mi religión, o sea, a mí no, o sea, esa hora es sagrada y saben que no pueden interrumpir, entonces ese es el único momento que yo pido. Yo ahorita no estoy en un momento que yo puedo... A aprender algo nuevo, meterme en cursos de superación.
Seguir exigiendo.
Porque no tengo el tiempo. Sí, claro. No, lo que yo hago y lo que me preparo para poder hacer mi nuevo trabajo de narración es que lo hago en las noches. Cuando yo acuesto a todo mi kindergarten, ahí yo me pongo a estudiar. Eso de las 10 de la noche es que yo empiezo a estudiar, si es que no tengo que ver un partido o un juego porque al día siguiente voy a tener que hablar. Y me quedo 2, 3, hasta las 4 de la mañana me he quedado preparando el juego de béisbol que tengo al día siguiente. Y sé que es duro, pero lo tengo que hacer ahora porque estoy en mis primeros partidos. Pasito. Estoy en mi primera temporada completa, exacto, y lo necesito. Ya después saldrá solo, ¿verdad? Pero el día que salga solo y que sea fácil, entonces yo tengo que empezar a hacer algo distinto.
Correcto, así mismo, ¿qué es lo próximo?
Exacto. ¿Qué? Next, 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 next. Así es el americano. Next, next, ¿qué sigue?
Qué bueno, Carola. Oye, me encanta todo, me encanta cómo ves la vida. ¿Cómo ves el éxito ahora? ¿Qué era el éxito para ti hace unos 10 años, hace unos 15 años? ¿Al éxito en este momento que de alguna manera estás volviendo a empezar?
Bueno, para mí el éxito es poder acostarme a dormir sabiendo que mañana voy a tener algo que hacer y algo que me apasiona. O sea, para mí... No sería lo mismo estar en una circunstancia en donde no tengo nada que hacer al día siguiente que realmente quiera hacer. Entonces, el haber encontrado eso es muy valioso, porque hay tanta gente que tiene que cumplir horarios, que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde haciendo algo que no les gusta hacer. Entonces, yo me siento una persona exitosa por esa razón, porque es que entendí lo que tenía que hacer para ser feliz. Porque si yo estuviese haciendo otra cosa, no sería... O no estaría en las circunstancias de vida en las que me encuentro. Entonces, para mí eso es el éxito, es saber que estás en el lugar donde tienes que estar y que quizás no es lo que tenías planeado, pero es donde puedes estar en el momento haciendo lo que te gusta hacer. Eso para mí es el éxito.
Y también es paz mental, estar feliz con la vida, lo que acabas de decir.
Sí,
exactamente
total.
Eso. Claro. Mira, Carola, y ya que lo has mencionado varias veces, dame 3 tips para reinventarse, ya que has pasado por ahí.
Muy bien. Entender que la reinvención depende de uno mismo, pero que tienes que entender las señales, porque no sirve de nada que te quieras reinventar y no tengas los medios. Entonces también ahí juega un papel muy importante, y especialmente en el mundo del periodismo deportivo, las corporaciones y los medios de comunicación. Que le tienen que dar espacio y apertura a la mujer. Y que yo creo que está sucediendo por el tema de la diversidad y de la inclusión. Porque mientras más seamos, más obligamos a los otros a que pueda haber esta apertura. Porque imagínate, cada vez es mayor la demanda, pero entonces ¿dónde vamos a trabajar si hay pocos medios que dan esa apertura a la mujer? Entonces, eso por un lado. La reinvención depende de uno mismo, pero también hay que estar en el lugar correcto para que se dé para que puedas dar ese paso. Ponerte plazos en tu vida y auditarte a ti misma, ¿no? Para que entiendas.
Me encanta ese término, término de auditarte. Auditarte, sentarte, ver qué tengo, qué perdí, qué gané, para dónde voy.
Exactamente. Y también yo siempre, no me acuerdo ni dónde la leí, pero siempre dicen que uno tiene dos vidas. Y la segunda vida arranca cuando te das cuenta de que solo te queda una. ¿Entiendes?
Ay, qué belleza.
Solo te queda una vida. O sea, la vida que te queda cuando te das cuenta que la primera ya se fue. Entonces, a partir de esa segunda vida es cuando te reinventaste y empezaste de nuevo. Entonces, creo que en ese sentido es eso, es entender que estás en el momento para hacerlo, que tienes los medios porque tienes el talento, tienes la pasión, que depende de ti mismo, que tienes que escuchar las señales, tomar el tren cuando te pase por enfrente, ¿verdad? Y ponerte tus tiempos para que puedas cumplir las metas. Porque eso de que, ay, sí, eso va a pasar, sí, termina pasando si realmente pusiste los medios para que pasara. Entonces ahí te di más de tres tips, pero creo que ese es el concepto que yo tengo de poder lograr la autorreinvención. ¿Tú ves cuántos deportistas no se han autorreinventado? O sea, ¿cuántos deportistas hoy en día, después de haber tenido sus años en la élite del deporte, siguen ganando dinero, estando en los mejores clubes o equipos del mundo? Porque están haciendo roles distintos, porque están funcionando como líderes en un vestuario o en un dugout, en una cueva, porque están haciendo otro papel que el manager les exige, porque el manager sabe el talento que tienen para dar.
Qué chévere, Carola. Qué delicia conversar contigo. Yo espero que no pasen 12 años más para volver a hablar. O sea, ¿qué es esto?
No y permitamos yo te agradezco, eso. Yo te agradezco porque yo soy miembro
bueno,
de
Bueno, 8 años.
De 8 años, exactamente. Yo estoy suscrita a tus blogs y yo me leo tus blogs y me llegan tus emails. Y a mí me da demasiada emoción. Digo, ay, Erika La Vega me escribe. No, y realmente nos hemos whatsappeado en muchísimas ocasiones. Sí. Y siempre pendiente de mí. Y que yo sea, habiendo tantas mujeres en el deporte venezolanas que lo están haciendo muy bien, que yo haya sido la primera en defensa propia contigo, para mí eso significa mucho, te lo agradezco. Dios, y espero no Carola. Ser la última. Espero no ser la
Estás
última.
Loca. No, feliz que me hayas dado tu tiempo. Tienes una agenda apretada y feliz de tener este espacio y conversar contigo. Una mujer que yo admiro muchísimo, que eres ejemplo, que me inspira mucho y tenías que estar acá en defensa propia.
Un día vamos a hacer una mesa redonda. Y vamos a poner, puede ser en Miami, me encantaría, una mesa redonda y vamos a poner a una mujer venezolana de cada rubro distinto. Invitamos a Camila, ¿verdad? Por ser la encargada del fashion, de la moda, ¿verdad? Tienes que estar tú, tú pones a quien tú quieras, tú decides el resto. Pero una mesa caliente y yo se lo propuse a Rogelio Jagua. Hay que hacer esto, hay que hacerlo.
Traemos a Sasha Fitness, traemos a Mistral. Sí.
Exacto, una de cada rubro y ahí ponemos y temas a debatir y va a salir espectacular. Pero que sea un ejercicio semanal, un ejercicio mensual. Uf. Bueno, eso puede ser una forma de reinventarnos en un futuro cercano.
Totalmente.
Y que hayan patrocinantes que paguen por eso, por favor.
Exacto, lo más importante. Sobre todo una marca de vino.
Muy, muy importante. De buen vino. Como nosotras, ¿verdad?
Exactamente. Salud por eso.
Vinimos combinadas, Erika, y no fue planeado.
Total.
Como es la reinvención, bueno, a veces sí la tienes que planear un poquito más.
Tan bella. Te abrazo muchísimo, Carola. Igual, de verdad. Gracias por tu tiempo. Y bueno, aquí, Carola Guillén, en defensa propia.
Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¡Hasta luego!
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.